Hoy, en el último programa del Tinto de Verano, desde Radio Rivera con los equipos controlados por Francisco, ni más ni menos que tres personas que nos van a llevar a este final del trío, de los tres programitas, para mejor comprender de qué se trata esto del Tinto de Verano del 2009 en Ribera del Fresno. Vamos a escuchar a un ciclista, a Roy, un ciclista especial, gallego, que viene desde Vigo. Él os contará cosas. A una profesora de instituto, militante, activista, inquieta, solidaria, cuestionadora. Y tras Rosa, ni más ni menos que nos meteremos con gentes de Extremadura, de este pueblo, a compartir la despedida, una despedida muy especial con Manolo Cañadas, con Antonio, alcalde de Ribera, y sobre todo con Francisco subiendo y bajando teclas. Disfrútalo, casi dos horas. Ajul y besitos. Y último programa especial, tinto, tinto de caldos buenos, de tierra de barros, tinto de verano, tinto que de alguna manera estamos ya articulando para el 2010. Pero de momento vamos a entender, comprender un poquito más por qué una persona desde Galicia, desde allá, desde o fin do mundo, que decían, o romans, no es Fisterra, pero es Vigo, 7-8 horas de coche, autobús, baja la bici y se nos viene desde Zafra acá. Roy, buenas.
Hola, buen día.
¿Tantas ganas tenías de probar los caldos de Tierra de Barros o qué?
Pues la verdad, no tenía muchas ganas de venir al Tinto.
Tenías moitas ganiñas, moitas ganas. ¿Y cómo se aguanta? Porque me han chivado que esta tarde, con taller casi justo, hasta la cima y otra vez de vuelta, otras 7-8 horas para Vigo, mañana actividad. O sea, hay ganas, ¿eh? La verdad que hay ganas.
Sí, bueno, la actividad sobre todo es que es muy importante para nosotros. Yo estoy en el núcleo comarcal de Vigo, de Verdegaia, Vigo, y tenemos apadrinado un LIC, que es un espacio natural a proteger. Entonces, este es un testing sobre la flora y la fauna de la zona, que es muy importante para valorizar más este entorno.
Y esa es la actividad que, de alguna forma, con todas las ganazas que tenías de comerte los caldos de acá, ¿no?
Sí.
Más bien digerirlos y verlos bien a gustito, te llama.
Sí, bueno, ¿no? También es un problema entre horarios de buses y...
Pero realmente, ¿cuántas horas?
Son 11 horas. Desde Vigo son 11 horas.
¿Y cómo puede ser 11 horas de autobús? Sacas la bici del autobús y te tiras 23 kilómetros.
Sí.
A las 5 de la mañana, pues, sin haber dormido.
Es llano, ¿eh?
Es llano.
Pero sí.
Es llano porque le pones muchas ganas, claro, porque yo vería todo cuestas, o sea, entonces me quería de la bici, ¿no?
Para mí es más o menos llano, ¿eh?
Para ti es más o menos llano, claro, las gafas, ¿no? El punto de partida es donde se mira.
Sí, claro.
Interesante. Oye, expectativas, ¿qué traías en la mochila?
Pues, no sé, para mí, cosa que hablamos ayer mucho, es la sinergia de el entramado de colectivos que estamos en el Estado, que tenemos que aunar más esfuerzos todavía. Y yo creo que el Tinto es una clara muestra de eso.
Una clara muestra de enlaces, enredos, unidad real.
Exacto.
¿Afectos?
Sí, sobre todo.
Sobre todo afectos. ¿Ayudan? ¿Posibilita eso de...?
Claro. Cuando realmente interactúas con unas personas y tienes unas inquietudes comunes... tanto en el aspecto social como en el aspecto ecológico, llega un punto en que son, en parte son no familia directa,
pero casi.
Pero casi.
Sí. Oye, En cuanto a afectos, porque claro, es la persona, te guste o no, de la bici. O sea, en todo el encuentro de Ribera de Fresno, ni la gente del lugar. Aquí no vemos a nadie en bici, nada más que a Roy. Y cuando le decimos el medio vikingo, la gente se alucina, ¿no? Y se va mañana, además.
Sí, bueno. Pues no, la verdad, o sea, es que optar, la verdad, estuve coche, son mogollón de horas también, o sea, y tenemos que fomentar mucho más el transporte público, y creo que era la opción más adecuada.
Bueno, ya estamos en el Tinto, ya has llegado, tenías una mochila ahí cargadita de expectativas, que parece se van cumpliendo, las sinergias, ¿no? Las ganitas de enredos, las sumas. Pero sumar cantidad o cualidad, ¿cómo va la cosa?
Sobre todo calidad de no sé, son sobre todo el taller, uno es los talleres que realmente necesitamos más conocimiento para seguir en nuestras luchas, en nuestro en nuestra forma de ver las cosas, o sea, que es, digamos que la calidad, la no sé cómo, es que no sé cómo describirlo, pero realmente es algo muy importante, los encuentros, sobre todo.
Los encuentros, sobre todo. Pero claro, los encuentros, tú pones cosas, porque tú la mochila también, además de expectativas, traías cosas aquí, ¿no? Cosas, preguntas, porque ayer no parabas, ¿no? En el taller ese de, oiga usted, pero esto de la criminalización,
es que
si subo, si bajo, la multa, me piden la papela, que no, que cómo me lo hago.
Es que es tremendo, o sea, que no te subes al carro del activismo y ves estas injusticias, o sea, no te lo crees, ¿no?
¿De qué estamos hablando?
De la represión, o sea, que es brutal. Estamos en la Ría, yo estoy en dos colectivos, ¿no? En Gas y en Verdegaya. Y estos dos colectivos están dentro de una plataforma que se llama Arria non se vende, que son 17 colectivos del entorno de la Ría de Vigo. Pues hace poco tuvimos una acción en Masó, que es una zona en Cangas, en el ayuntamiento de Cangas, en donde quieren especular con unos terrenos al lado del mar, una zona preciosa. Los terrenos son de la antigua factoría de Masó, conservera y ballenera. Pues el subdelegado del gobierno mandó a la Guardia Civil a proteger unas obras que son ilegales. Son ilegales desde el punto de vista de que no tienen permisos desde el ayuntamiento para ejecutar las obras, y tampoco hay un plan de usos del puerto de Vigo que pueda que licite obras. O sea, realmente en el puerto de Vigo, en todas las zonas del puerto de Vigo, no se podrían hacer ninguna actuación.
¿Y las están haciendo?
Uh-huh. En todas partes del puerto de Vigo, en todas partes.
La ría no se vende.
Uh-huh. Exacto.
¿Pero se está vendiendo o no se está vendiendo la ría de Vigo?
Nos la están quitando poquito a poco. Realmente rellenos tras rellenos, ya tenemos el de Bouzas, que es una
rellenos animal. Porque no lo sepan, es acumulación
de tierra,
escombros, sobre el, tierra, ¿no?
Sobre el mar, de piedras, sobre todo sobre el mar, con la contaminación que eso conlleva a los fondos de la ría, que ya está contaminada de antes con metales pesados, etcétera, pero
ajá. Y mucha gente resistiendo, mucha gente defendiendo el futuro de la vida de esa ría, ¿o?
Pues sí, somos bastantes, o sea, que realmente las movilizaciones son muy numerosas, aunque desde el punto de vista informativo de muchos medios nos quitan muchos apoyos, ¿no? Nos quitan gente que vaya a las manifestaciones, como siempre, ¿no?
O Plan General de Vigo, el Plan General de Vigo fue famoso. Una gente del Gas y a otras, donde tú estás,
sí,
luego nos lo cuentas, articulasteis una respuesta significativa, ¿no? O sea, además un poco ejemplares, ¿no? ¿Cómo fue toda esa respuesta al Plan General de Vigo que tanto,
pues,
qué verdadero de cabeza dio?
Aún sigue. Hay muchos colectivos trabajando en el tema del PESOM, que es el Plan General de Ordenación Municipal de Vigo. Pues realmente es algo escandaloso, y ahora sobre todo con el Plan Vigo Íntegra, no sé si conoces algo de él, pues no. Es que tenemos todas, ¿no? El PESOM, bueno, es la primera actuación sobre una zona de Vigo que quieren llevar a ser área metropolitana. Entonces, hacer nuevos polígonos industriales en zonas deslocalizadas, o sea, nada de tenerlo todo acorde, o sea, con una Agenda 21 que alguno podría conocer, algo de tenerlo un poco más ordenado, pues empiezan a hacer vías de alta capacidad para todos lados. Eso con el Plan Vigo Íntegra. Pero con el PESOM realmente especulan con otras zonas donde podría haber industria, donde podría haber algún, donde hay naves de cierto calado social, en cierto entorno en que están bien situadas. Es que no sé cómo explicarte todo lo que es un PESOM, que es complicado, o sea, realmente
planificar, ¿no? Es, o sea, como una redistribución del negocio también, o sea, ¿no? Del negocio del suelo, ¿no?
Pero es que a escala de Vigo es algo enorme, porque
zonas Vigo es una verdes, ciudad medio rural urbana, ¿no?
Sí,
con mucha zona.
Tienes lo que es la ciudad, una ciudad grande con un entorno de rural que es aún sigue siendo algo más o menos típico, que no sé, es que se fue construyendo de manera muy alocada Vigo, o sea, y es una ciudad construida única y exclusivamente para automóvil, y lo que hace el PESOM es fomentar esa cualidad entre comillas de Vigo, que es nada, está construida exclusivamente para el transporte privado, ni nada de transporte público, ni nada de nada.
Como una extensión importante, como urbana, ¿no? Una mancha urbana significativa, ¿no?
Exacto.
Y de alguna manera un casco viejo con un exjugador de fútbol de igual del país, que le mola eso de ganar dinero comprando barato suelo y vendiendo caro en formato piso, ¿no?
Sí.
Cuéntanoslo.
Pues esto es parte del plan general de Vigo. Pues hay una zona del casco viejo que separan del casco viejo para poder actuar en él de manera diferente a la que se puede actuar en el casco viejo. Es una zona bastante verde, tiene muchas zonas verdes, pero se cargan parte de nuestra historia, parte de unas calles emblemáticas de ese barrio, que es el barrio del Cura. Y bueno, quieren construir más alturas de las que se puede, quieren construir menos viviendas de protección oficial de las que se puede, aunque las viviendas de protección oficial todo el mundo sabe que aún se gana mogollón de pasta, los promotores ganan mogollón de pasta aún con las viviendas de protección oficial.
Pasando por Vigo, como dice el otro, en un momento concreto, la gente del albergue municipal hasta las narices de que le tuvieran en unos bajos, húmedos, con mucho frío, cantidad de enfermedades pillando, reivindicaban un albergue. ¿Se consiguió? Porque el alcalde decía que no, que primero otras cosas, ya verían.
No está.
Cuéntanoslo.
Aún está. Ahí había la opción de la Gota de Leche. No sé si. Pues la Gota de Leche es un edificio que está al lado del concello, del Ayuntamiento de Vigo.
El concello es el ayuntamiento,
sí,
¿no?
Sí, pues. Es un edificio en el que antes estaban los chavales, un orfanato.
Sí.
Un semi-orfanato. Pues ahora lo quieren reconvertir en sede de la policía local,
ajá,
de la policía municipal.
Tienen más necesidad que la gente sin techo,
bueno,
¿no?
Tienen,
¿o qué? Eso dirá, claro, el caballero, ¿no?
Sí, pero
en este caso se llama caballero, ¿no? El alcalde,
sí,
¿no?
Sí,
un poco caballero, pero... Sí. Le llaman caballero.
Es el presidente de Redes de Ciudad por el Clima, aparte.
Ajá.
Y tiene telita en lo que se está haciendo en la ría. Uh-huh. Aparte, fue el anterior presidente de la autoridad portuaria. Ahí quieren meter a los municipales. Pero es que también tenemos el problema de la Casa de las Artes, que ahora la quieren especular con ella, y el único fin que puede haber es social, o sea, un fin para el resto de la gente. O también quieren meterlos en la antigua factoría de ¿cómo se llama? Alfageme. Tienen varios sitios, están especulando, están probando, están mandando mensajes a la gente.
Porque sobre todo lo que no quieren es un edificio para ellas de mucho interés, exacto, muy cercano al ayuntamiento, que ahí, justamente ahí, a las puertas del ayuntamiento, esté la gente sin techo, se muestre el fracaso del sistema, ¿no? Eso sí que no lo quieren, aunque se habían comprometido. Ajá. Se habían comprometido que ese edificio era para la gente sin techo, de Vigo, ¿no? Curioso, ¿no? ¿Y sigue habiendo pelea, lucha, demanda? ¿Cómo está la cosa?
Pues hace poco hubo una movilización, pero coincidió con otra. Así que así estamos. En Galicia estamos en eso. Estamos
¿en definir calendarios que no nos pisemos fechas o cómo es eso?
Exactamente, dentro de poco, a ver si conseguimos. Es un proyecto para hacer un calendario a nivel gallego y que tenemos problemas. Pero es que muchos problemas por el superactivismo que está habiendo en Galicia, y que nos estamos pisando, colectivos sociales, nos estamos pisando fechas todos los días. O sea, pero es que hay mucho activismo, y se empiezan a crear más redes. Al principio no son totalmente sinérgicas, pero acaban siéndolo. Y esperemos que con esta herramienta del calendario, un calendario social, pues estos problemas se solucionen.
Roy, hablar de Vigo, por lo menos para la gente de Baladre, es mencionar el gas. El gas que no es la energía, ¿no? De su suelo ahí.
Que viene la habitación.
¿Qué es eso? Eso. ¿Qué es el gas? Explícanos.
El gas es
el gas que os da tanto gas y tanta actividad, hiperactividad en Vigo.
El gas es el grupo de agitación social. Se creó hace un mogollón de tiempo, ¿no? O sea, tú creo que lo sabes mejor que yo. Pero bueno, yo entré hace relativamente poco, un par de años. Y no sé, es un espacio crítico contra lo que es este modelo social, digamos que tenemos unos criterios muy, bueno, no sé cómo explicarlo ahora. Bueno, realmente donde actuamos es sobre todo en charlas sobre renta básica.
De las iguales, importante. De las iguales, que quede claro. Para las diferentes y hay otras, ¿no?
De objeción fiscal, temas de urbanismo salvaje.
Militarismo, ¿no? Abordáis todos los temas
antimilitarismo. Claro, objeción fiscal y antimilitarista. Hace poco tuvimos una, sobre todo del espectáculo aéreo. Ese que el nuestro super caballero nos lo vende como una. Es del supermarketing.
Ajá. Super caballero es el alcalde famoso, sí. Este que ya le dio vidilla al puerto, quiere decir que le dio dinero a los empresarios del puerto.
Exacto. Hay que decir que el puerto solo sobrevive a base de la renta sobre actividades que no tienen nada que ver con la pesca, con el estar al lado del mar. Solo sobrevive porque de repente, de la noche a la mañana, tiene más terreno y puede especular con él. De manera.
Oye, de alguna manera hablar de Vigo hablar da cova dos ratos, de la cueva de los ratones. Pero explícanos eso, ¿cómo es eso?
Esa es nuestra vida.
¿Cuál es esa cova? ¿Cuál es la cuevita esa que tanto os mola y os gusta? Cuéntanos un poquito, ¿de qué va eso?
Nos da la vida, realmente. Es donde se reúnen un mogollón de colectivos.
¿Pero qué es? ¿Un centro social?
Es un centro social en el que un centro social autogestionado, en el que se reúnen mogollón de colectivos, o sea, y no solo mogollón de colectivos, sino gente con inquietud. Tienes acceso a mucha información, es un sitio de encuentro, un sitio familiar, un sitio con mucho cariño.
Con comida
vegana.
Guapi, ¿no?
Genial. No veas cómo se come ahí.
Con sabor de alimentos.
Hasta que no vas ahí, no sabes
el sabor que es comer. Oye, pero además de eso, el internet es gratis, ¿no? La gente va, yo vi por ahí una vez y se
cada
mete.
Cada vez hay más ordenadores. No sé, porque el espacio tampoco es muy grande, pero.
Sois como un punto también de divulgar ideas a través de materiales, ¿no? Calidoscopio, ¿no?
Calidoscopio es.
¿Qué es calidoscopio?
Es un. Una Asociación Cultural Calidoscopio. Son realmente los que gestionan, la mayoría, los que gestionan la cova. Y es otro integrante también de la RIA. No sé, y es sobre todo la gente que está cercana a Calidoscopio, que también está en otros colectivos, y no, es eso, el ayudar permanente, el trabajar por unos ideales, el sobre todo el cariño que y la atención que te dan también es muy grande.
Muy grande. Entonces, por lo menos un esquemita más del gas, que sabemos que se quiere siempre enredar a nivel galego, a nivel de Galicia, siempre va buscando alianzas, Ourense, Lugo, Alcobaterra, A Coruña, Gentes Inquietas, de grupos de consumo, Santiago, con sí. La gente de Santiago, de la editorial.
De, sí.
Bien, déjalo, no pasa nada, porque para ti el esfuerzo que ya estás haciendo en hablar en castellano ya vale bien y te lo valoramos.
Gracias.
Con tranquilidad. Bueno, volvemos al tinto. Ayer casi nos ponen deberes, ¿qué era eso de sentir el capitalismo en una, sentirse responsable? ¿Cómo viviste la dinámica de ayer a la mañana, que las compis de ecologistas nos pusieron las pilas?
Complicado. Porque yo estaba estoy coa teima en gallego, ¿no? Así que con la terquedad de que hay que separar el mercantilismo del capitalismo, y que tampoco que sea que el mercantilismo sea bueno, realmente tendríamos que llevarlo nosotros a ser que fuera algo bueno. Entonces ahí tengo la duda existencial o el discutir más sobre eso. Porque realmente para mí las herramientas contra el capitalismo son el cooperativismo, ayudarnos mutuamente de otra forma, los mercados de trueque, los bancos del tiempo, etc. O sea, de estas economías alternativas, sobre todo de la nueva banca ética o de las monedas complementarias también.
Ajá. Pasar del competir al cooperar.
Exacto.
O sea, más apoyo mutuo. Menos darnos de leches entre todas.
Sí, exactamente.
Muy bien. Menos ganar, más participar.
No, realmente ganas más. Porque no pierdes en esa lucha infructuosa de estar compitiendo todo el rato de.
¿Y te sirvió la dinámica para percibir en qué estás enganchada tú, qué aportas para qué dificultades tienes de desenganche para sacar el capitalismo de ti?
Sí, desde luego. Pero es algo referente a todos, ¿no? El consumo energético, sobre todo, que ahí tiene. Nos da mucha caña el capitalismo. Nos ata con ese consumo energético. Y dentro de poco con el consumo alimentario también. O sea, que tenemos que saber dónde podemos elegir, qué podemos hacer, cuánto podemos bajar nuestro impacto, nuestra huella ecológica.
Este tinto, estos caldos en Tierra de Barros, en Ribera del Fresno, ¿cómo los has saboreado? ¿Te gustan las infraestructuras? Sí. ¿Te llama la atención? ¿No? ¿Esperabas todo esto?
Sí, esto lo esperaba, o sea, no de la manera, no el sitio, o sea, el sitio me parece genial, me encantaría darme una vuelta más, me encantaría tener más tiempo para poder ver todos los campos de olivos, pero es el impacto que hay en venir de donde vengo, que es muy diferente a esto, muy muy diferente,
muy muy muy
muy diferente.
Bueno, y esto de repente península ibérica, gente de Portugal, gente de Castilla-La Mancha, gente de Extremadura, Andalucía, País Vasco, ¿cómo te has sentido?
Genial, o sea, sí. La acogida es genial, o sea, desde la primera a la última persona con la que puedes hablar, con la que te puedes interactuar, que te cuente lo que hace y lo que haces tú. Y
formación, ¿vas más formada para allá? ¿Más dudas? ¿Más interrogantes?
Cada vez que te formas siempre surgen más dudas, más y más. O sea, es algo que es imparable, es una bola que se va haciendo poco a poco, pero bueno, tenemos que seguir preparándonos.
¿Qué les dirías a las gentes que posibilitaron el espacio, a las que tomen, digamos, bueno, el listón y la continuidad del 2010, Tinto 2010, que ya está ahí en elaboración? ¿Qué cosas a mejorar o a tener en cuenta?
Complicado ahora, ¿eh? Una pregunta... Pues no sé... Sí, es sobre todo el transporte. O sea,
el transporte,
no sé... Habría que buscar la manera de posibilitar que toda la gente viniera en transporte público, pero yo sé que eso es muy complicado. No sé, el... Igual acuerdos con las compañías que pasan por aquí, no sé, de alguna manera... Eso también es mi granito de arena, no sé, un fomento del uso de la bicicleta, sobre todo la pequeñita esa que se puede meter en todas partes, ¿y qué más? Uf. No sé.
Cariños, afectos.
Es que...
Agenda.
No, eso para nada, o sea, es que la agenda y luego, es que realmente se nos va a quedar todo corto. O sea, lo queramos o no, se nos va a quedar corto, porque toda la gente quiere participar, toda la gente quiere mostrar, una plantear sus dudas y otra plantear su experiencia, y entonces no nos va a dar, o sea, y yo espero que cada vez seamos más, y entonces eso también complicará el asunto, ¿no? Pero bueno.
Sí, la gente que venimos a Más Tintos, este es el sexto, vemos sorpresivamente... y de agrado, mucha gente nueva, una media de edad interesante en cuanto juvenil. ¿Qué te parece?
Es que me parece... Que, o sea, en parte lo que tendría que ser, ¿no? O sea, que cada vez... Pero estupendo, estupendo.
Pues bueno, Roy, una ría intentando sobrevivir.
Una Galiza.
Una gente agitando a tope lo social... revoloteando por la renta básica de las iguales, transporte público, mejoras en condiciones de vida, etcétera, etcétera.
Sí.
Graciñas.
De nada.
Y muchos bicos. Y mostrala, vamos allí, con un tema. Hoy, de despedida, pequeño homenaje a una gente amiga de la Polla Records. Un tema que habla de esa especulación, de esos bancos que lo suelen atar todo y que hasta aseguran que los gestores no tengan pensamiento propio. Vamos allá.
Cobra tu nómina en nuestra entidad, haz un seguro de viudedad, date un capricho con dinero rápido, como queremos, va a estar feliz.
Si alguno se pone chulo,
golpe de estado, cambio de ley,
con la banca no se juega,
no se vacila con el poder. Si tu dinero es ilegal, máxima garantía, armas, drogas, prostitución,
no tenemos manías.
Nuestros son los medios de comunicación, nuestros son los medios que fabrican tu opinión. Si buscas la justicia, vete a Ventanilla 6, que allí te atiende el juez. Con nuestro fondo de pensiones, acabarás recogiendo cartones.
Si alguno se pone chulo,
golpe de estado, cambio de ley,
con la banca no se juega,
no se vacila con el poder.
Bueno, tras escuchar cómo se lo monta la banca, cómo nos da la cañita correspondiente con sus gestores llamados partidos, con su orden, cómo los trincan, cómo fomentan golpes, que nos dicen los chicos de la Polla Records, esas gentes lindas que estarían en el Tintos, seguro, hubieran estado ayer aquí, hoy, compartir, porque sintetizan bien nuestras búsquedas. Rosa, de alguna manera... además de Rosa, que tiene espinas y partes guapis, ¿se vino al Tinto? ¿Por qué, Rosa?
Bueno, tenía muchas ganas, la verdad es que hacía años que tenía ganas desde el primer Tinto, pero bueno, nunca había tenido oportunidad por distintas cuestiones. Y este año, bueno, pues he encontrado a quien engañar y quien me haya engañado para venir. Y bueno, hemos cogido un coche. Que no le disculpe al compañero. Ha sido un transporte privado porque no había otra posibilidad también. Y nos hemos venido para acá.
Y os habéis venido por acá porque yo creo que tú tienes enchufe y te han traído el tinto más o menos cerquita, en Extremadura, Castilla-La Mancha,
sí.
¿No?
Hombre, no me hubiera importado subir a Ruesta, no hubiera tenido ningún tipo de problema, pero bueno, relativamente cerca, sí.
Sí, sí, claro. O sea, que de alguna forma por fin nos hemos enterado por qué estamos aquí, ¿no? O sea, porque tenías enchufe y porque dijeron que este ya es el año, sí. Que una vez por todas la rosa se planta en el tinto ya.
Pero
y
luego hay amistades por aquí,
claro,
por
claro,
Extremadura,
claro.
Habrá que ir a ver.
Habrá que ir a ver. Fíjate tú. Lo que tenemos que enterarnos aquí. Bueno, Rosa, de alguna manera intentas que la enseñanza sea algo bello, que la gente tenga inquietud, preocupación, sobre todo las criaturas, ¿no?
Sí.
Muchos años dándole vueltas a ver cómo generar estímulos, deseos, ganas de saber, de comprender.
Son tantos que me da depresión pensarlo y echar la vista atrás. Pues sí, son muchos años. Pues por encima de los 14 o de los 15 años dedicada a la enseñanza.
Uh-huh. Y eso da una perspectiva.
Sí, sí que da una perspectiva. Bueno, cuando decides dedicarte a la enseñanza ya tienes una perspectiva, eso está claro, tienes una motivación, aparte de las motivaciones personales y familiares que también te influyen mucho. Cuando tú te metes en la enseñanza tienes que tener muy claro. Cuando tú además tienes unos principios, cuando tienes además unas inquietudes, tienes muy claro qué es lo que buscas también en chicos desde los 14 hasta los 18 años, ¿no?
Uh-huh.
Y qué encuentras. Y en función de lo que encuentras, qué tienes que seguir buscando. Porque no te puedes quedar en el currículum que te ofrece la administración. Porque evidentemente te ofrece un currículum, porque eso de que hay libertad de cátedra, eso no existe.
¿Eso del currículum qué es?
El currículum es una... A ver cómo lo explico. No voy a utilizar los términos estos que nos hacen estudiar para la oposición. Es lo que tú tienes que hacer, lo mínimo que tú tienes que hacer en un aula. Te ofrecen unos contenidos, unos objetivos, unos criterios de evaluación en función de esos contenidos y de esos objetivos. Entonces tú tienes que trabajar en función de eso. ¿Cuál es el problema? Que es un currículum, desde mi punto de vista, muy real y que no ofrece a los chicos y a las chicas realmente lo que a ellos les inquieta. Ellos están mucho mucho más allá. A mí discuto con compañeros y con compañeras de forma habitual porque dicen que son más torpes que cuando nosotros estudiamos, que no les interesa nada. No, no son más torpes, son más listos y más listas. Y tienen otra perspectiva de la vida. Y el hecho de que no les interesen las mismas cosas que a nosotros no quiere decir que es que no tengan inquietudes. Tienen, son simplemente otras inquietudes. Y también tienen otras formas de adquirir la información. ¿Nos molesta que no lean? Pues sí, la verdad es que es molesto que no lean. Es triste, ¿no? Pero bueno, ellos adquieren la información de otra forma. Lo que hay que hacer es evitar que la sigan recibiendo de forma sesgada. Entonces, Yo doy geografía e historia y evidentemente sé que ni la geografía ni la historia les interesa, que no les interesa un pijo, que se nota, claro. Otra cosa es que, bueno, que tú seas más seca que un ajo en el aula y les obligues a permanecer escuchándote o haciendo como que te escuchan. Pero a mí también me gusta mezclar el rollo que yo les meto con el rollo que ellos me quieran meter. Y ofrecerles unas herramientas para que la información que están recibiendo por las distintas vías quiten lo que no les aporta nada y se queden con lo que sí les aporta. Es muy difícil, pero bueno, alguna vez sí que lo he conseguido. Lo sé porque han venido a pegarme un abrazo y a darme un par de besos y a contarme qué están haciendo ahora, cómo se mueven. Y eso, pues, no sé, es gratificador.
Tiene cierta gratificación, ¿no? Eso.
Uh-huh.
Uh-huh. Pero de alguna manera en Castilla-La Mancha es más complicado, o es el hecho del medio rural, porque claro, Castilla-La Mancha grandota es, Guadalajara no es lo mismo, no, que los pueblos de Cuenca, ¿no?
No, son realidades completamente distintas. Yo he vivido durante unos años en la provincia de Ciudad Real, Ciudad Real capital, he vivido en Alcázar, que es donde yo nací, estoy viviendo ahora en Cuenca, no sé dónde voy a terminar viviendo, y las realidades son muy distintas, Castilla-La Mancha es muy amplia y te encuentras de todo. ¿Encontrar inquietudes en Castilla-La Mancha? Pues sí, sí, es difícil. Yo, habiendo nacido en Alcázar, me costó encontrar el grupo, me costó ubicarme en un sitio. Y en Cuenca, pues también me ha costado encontrar. Pero bueno, sí que van surgiendo inquietudes, sí que van surgiendo grupos. Y bueno, lo que sí que he ido encontrando tanto en un sitio como en otro es una media de edad elevada. Por eso cuando he venido aquí he encontrado gente tan joven, me ha crecido un poco el alma, ¿no? Que bueno, que ya no es gente de los 40 hacia arriba, ¿no? Sino que también hay gente de los 40 hacia abajo.
Que es el límite, dicen ahora ya, de la juventud. 40 es el límite, o sea, sí. Ya se es joven hasta 40.
Pues menos mal.
Bueno, de alguna manera, Rosa, la gente, ¿no?, que, por ejemplo, conocimos Mota del Cuervo, donde tú estuviste, ¿no?
Sí, estuve trabajando allí.
Nos daba la impresión de que formar ahí es complejo, porque las gentes llegan de otros pueblos también, las criaturas, ¿no?
Sí.
¿Cómo es ese tipo de institutos, ¿no?, en el medio rural Castilla-La Mancha, ¿no?
Pues hay una diversidad dentro de la uniformidad, pero bueno, no sé, te adaptas también, tienes que adaptar el trabajo, porque es difícil cuando tú quieres que trabajen en equipo, porque claro, uno de los principios que te proponía la LOGSE y que la LOE mantiene es el trabajo en equipo y este tipo de cosas. Entonces, cuando llegas al medio rural, pues te encuentras con muchas dificultades, porque ellos no pueden permanecer juntos todo el día. Tú quieres que los grupos sean heterogéneos para que vivan distintas realidades. O hay pueblos más grandes, pueblos más chicos. Cuando tú les mandas, sobre todo, bueno, yo, que aunque a ellos no les guste, yo tengo una materia que es bonita, la geografía, ¿no?, que te permite trabajar tantas cosas. Entonces tú les propones trabajos en los que pueden compartir muchas experiencias, pero claro, chocas con eso, que uno se tiene que volver a los Hinojosos, que el otro se tiene que volver a Tres Juncos, a pueblos muy pequeños donde no hay acceso a internet, donde les es difícil comunicarse porque a veces ni siquiera hay antenas de telefonía móvil. Les tienes que obligar a permanecer pegados al móvil porque se tienen que comunicar también de esta forma, y eso pues se lleva.
Se lleva como se puede, pero además de eso, en Cuenca te gusta San Antón.
Sí.
¿Cómo es San Antón? ¿Qué es San Antón y cómo es San Antón?
Esto me va a tirar de los pelos la compi que no está aquí, que es la que vive en San Antón.
Y que también se llama Rosa.
Que también se llama Rosa. Pues San Antón es un barrio de Cuenca. Es un barrio, no es periférico, porque en realidad es una extensión del casco histórico. Eso me cuentan. Yo paso mucho tiempo allí con la gente de San Antón, tengo muchas amigas y amigos allí. Y es un barrio, bueno, pues que por sus especiales características, pues tiene determinados problemas de accesibilidad. Luego está situado en una zona que es muy atractiva desde el punto de vista turístico, y yo esto es una conclusión que saco, ¿no? Supongo que tanto la Diputación como el Ayuntamiento quiere sacar tajada de esa posición privilegiada y quiere de alguna forma despoblarlo a través de dejarlo excluido socialmente. Para,
o sea, de sacar a la gente excluida allí.
Sí, no sé, a mí me da la sensación que lo que quieren es no sacar a la gente excluida, sino que la gente se marche para después especular, construir,
revalorizar
el terreno, sí. Sí, hay otro barrio parecido, es Tiradores. Yo sí que tengo más arraigo con Tiradores porque mi familia vivía allí. Y un poquito pasó lo mismo, pero la gente de Tiradores sí que se agarró al barrio y ahí están, y han conseguido ciertas mejoras
en Cuenca, marcando puntos negros, ¿no? ¿Qué es eso de los puntos negros que marcabais por Cuenca? O sea, ¿y qué son los puntos negros de la llamada crisis esta?
Bueno, pues los puntos negros es esa iniciativa que inició Baladre, si no me equivoco.
Ecologistas en Acción, por favor, y CGT. ¿Y quién debe a quién?
Bueno, allí es que en Cuenca lo empezó a desarrollar la gente de Baladre. Yo me conecté ya un poco después de iniciarse el tema, porque bueno, yo como estoy centrada más en la lucha por el tema de la educación, no solo con los alumnos, también estoy en lucha con los profesores, pues me conecté un poquito más tarde con el tema de los puntos negros y bueno, pues es señalar aquellos puntos que por sus especiales características atentan contra la libertad de expresión, contra la ciudadanía, que tienen una especial connivencia con el perverso mundo del capitalismo. Y bueno, allí señalaron la oficina de registro de recaudación de impuestos, si no recuerdo mal. Y allí se hizo el punto negro. De momento es el único que se ha hecho. A ver si retomamos el tema, cogemos vacaciones, descansamos y vamos buscando más cositas y empezamos a trabajar.
Pero Cuenca me han contado, a mí no sé por qué, pero me mandan correos, me llaman a veces, me cuentan cosas y me dicen, oye, tenemos toda la ciudad de Guapi, hay como unas pegatinas en blanco y negro que nos dicen que lo de la Unión Europea, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Qué locura la Unión Europea? ¿Qué pasó en Cuenca? ¿Qué ha pasado?
Pues nada,
esa decoración.
Pues nada, fue poco después de incorporarme al tema que recibimos un buen taco de pegatinas. Esta era próximo a las elecciones europeas. Y bueno, elegimos el día, lo que no elegimos fue la hora, porque no la fuimos jugando. Y bueno, nos dio ahí un subidón de locura y fuimos forrando Cuenca, sobre todo el centro de Cuenca, de pegatinas de la UE, contra la UE.
Contra la UE, porque la UE, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?
¿Para quién?
O sea, ¿tú le ves sentido a eso de la UE?
No, nunca se lo he visto. Se lo he intentado explicar, se lo he intentado explicar incluso a mi alumnado, porque claro, me toca explicarlo, ¿no? Claro. Pero siempre me pierdo. Siempre encuentro fallos, siempre encuentro que se escurre.
Siempre se escurre y se cae.
Se me cae la UE.
Y de alguna manera, vale, Cuenca ahora, de nuevo Urbanita, porque para ti será una gran ciudad, Cuenca, ¿no?
Sí.
Porque al lado de Alcázar de San Juan, ¿no? Alcázar de San Juan es la ciudad del ferrocarril, dicen.
Era.
¿Qué le pasa al Alcázar de San Juan?
Pues nada, que se han inventado el tema del AVE.
Ajá.
Y bueno, pues nos están retirando circulación de trenes, se han llevado de Alcázar los talleres que tenía Renfe y se está quedando en nada.
Se está quedando en nada.
El ferrocarril está desapareciendo de Alcázar.
Pero Alcázar en luchas y resistencias era un punto importante. La gente de Renfe, de sí. Sindicato de Ferroviarios de CGT, ¿no?
Renfe.
Una luna especial, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en Alcázar? Yo recuerdo algo de la luna, ¿no?
Había una luna hiena.
Hiena.
Se reía. Hiena. Se reía del capitalismo. Pero bueno, fuimos creciendo, fuimos haciéndonos. Fíjate, también llegué tarde a Luna Llena.
Luna Llena. Luna Llena era un grupo de gente activista, inquieta.
Sí, bueno, tenían distintas luchas, no solo ecologista, era una lucha social, una lucha política. Además era una lucha artística, ¿no? Por sacar el arte del elitismo, ¿no? Acercarlo a toda la gente, hacerte creer que es posible que todos creemos arte, ¿no? Te ponían la tabla, la pintura y la espátula en las manos y decían, crea, ¿no?
Construye. Aporta, déjate libre, déjate llevar.
Sí. Esa era una experiencia bonita. Solían hacer acampadas en la noche de San Juan, no recuerdo.
Solsticio de verano.
Sí, sí. Una costumbre que luego, bueno, como parte de Luna Llena pasó a CGT, lo retomaron CGT ahí en ese punto entre ellos. Y está bien.
Y está bien. Alcázar de San Juan. Cruce de autovías. ¿Es autovía? ¿Qué sentido tiene una autovía Toledo-Tomelloso vía Albacete-Empalme A5?
Seguro, no te preocupes, que seguro alguien está ganando de eso.
Pero no va nadie, ¿no? No va nadie.
Sí, bueno, ya se va a utilizar. Ten en cuenta que de alguna manera te convencen de que cuanto antes llegues a los sitios, mejor, ¿no? Entonces, poco a poco, la autovía se va llenando. Sobre todo porque como no te arreglan la nacional, pues dices, mira, me voy a coger la autovía porque voy a reventar la rueda.
Transporte público. Castilla-La Mancha, extensión enorme, núcleos limitados, poca población. ¿Es viable el transporte público, el uso? ¿Sí?
Sí, claro que es viable. Otra cosa es que interese, ¿no? Porque si construimos una red de autovías que pretenden conectar todas las capitales de provincia, ¿el transporte público a qué?
¿A qué?
Cuando tenemos que utilizar esas autovías, claro, tienen que moverse.
De alguna manera, Castilla-La Mancha, os guste o no, habéis sido noticias por un aeropuerto loco en plan quijotada, enloquecida, y, sorpresa, la financiación era de una caja de ahorros, sí. Que no prestaba gente, que... ¿Cómo es eso? ¿Qué proyectos son esos megalómanos?
No, sí prestaba gente.
Sí prestaba. Eso,
no había ningún problema, ya sabéis cómo funcionaba.
¿Cómo era
el tema? Pues nada, una caja en la que la junta directiva, creo que se llama así, yo que de estas cosas no entiendo mucho. Yo solo entiendo de las cajas porque me quitan mi dinero.
Todo lo mismo.
Una junta directiva que tenía redes especulativas en muchos sitios, en inmobiliarias, en constructoras, y bueno, esta era una idea más, ¿no? Habían conseguido, recuerdo hace años que se hablaba que incluso desde Arabia Saudí había llegado financiación para el aeropuerto de Ciudad Real. Y bueno, pues la CCN...
¿Algún jeque que le hubiera molado aquello del Quijote, lo leyó, se lo contó a alguien y dijo, pues voy a ir allí?
Sí, bueno, le ofrecerían el oro y el moro, nunca me han dicho. pues no sé, la CCM sí que se empezó a enredar.
¿CCM es Caja?
Caja Castilla-La Mancha. En inversiones, sobre todo inmobiliaria y constructora, ¿no? Se metió en esto, ganancia fácil. Es una región donde, bueno, pues la despoblación, el éxodo rural de los años 50-60 había hecho mucha mella, los pueblos estaban muy dejados, había poca construcción y, bueno, se podía sacar tajada. Y bueno, se metió de lleno y bueno, pues les ha salido como ha salido. Y el aeropuerto de Ciudad Real, pues bueno, ahí está, ¿no? Se le está intentando dar salida, pues como siempre, con la trampa de los precios bajos, de enganchar a las clases medias, y para que se crean que son clases medias, y bueno, pues con más pérdidas que ganancias, imagino.
Imaginas. Bueno, pero por fin, tu sueño, consigues que el Tinto venga cerca de casa, solo faltaba que te lo hubieran hecho en Alcázar, pero bueno, la cosa es que te lo traen aquí a Ribera del Fresno, pegadito a Ciudad Real, ahí por el lado, y te animas, pillas las compis, la gente amiga y dices, esta es la mía, has llegado y ¿qué has visto?
Pues lo que esperaba, la verdad, esperaba encontrar gente de todos sitios, incluso de Holanda.
Incluso de Holanda, ¿eh?
Esperaba encontrar gente de todos sitios, esperaba encontrar colectivos, gente diversa, gente que contara sus experiencias, gente que me transmitiera, sobre todo que me transmitiera. Y bueno, pues sí, se han cumplido las expectativas. Siempre las he tenido del Tinto, pero como nunca he podido llegar a Ruesta, pues bueno, no sé, estoy contenta.
Sí, se rumorea que vas a estar en el grupo promotor del 2010, del Tinto 2010, para que sea en Castilla-La Mancha. No sabemos si es cierto o si es una primicia esto.
Ojo, plática.
Pero bueno, durante dos mañanas, hoy la tercera, desvelar primero capitalismo, ¿de qué vas? Y esas pequeñas herramientas que hemos socializado, internas, individuales, personales, que ayudan a que se consolide nuestros malos hábitos y enganches al capitalismo. ¿Te ha servido?
¿Conocerlas?
Sí.
Bueno, conocerlas se conoce, ¿no? Me ha servido volverlas a poner delante de mí misma. Sí, claro que sirve, ¿no? Siempre sirve hacer una reflexión de que estás intentando vivir de una manera, pero que estás viviendo dentro de este sistema y que tiene fallos cada vez más, ¿no? Yo hacía una reflexión, ¿no? de por ejemplo, de cómo intento ser feliz, ¿no? Que era una de las reflexiones. Pues intento ser feliz estando comunicada con mi familia, ¿no? La tengo lejos, yo vivo sola. Y bueno, no vivo sola, quiero decir, tengo a mi familia muy dispersa en todos sitios, una familia muy pequeña pero muy dispersa, y yo quiero estar comunicada con mi familia a diario, y veo que caigo en una contradicción tremenda, porque yo he estado metida en una lucha contra la telefonía móvil feroz y sin embargo la estoy utilizando a diario, ¿no? Y eso me genera mucha desesperanza a mí, ¿no? Y me ha hecho reflexionar cómo, de qué otra manera puedo estar cerca.
¿Afectos?
Claro.
¿La agenda más llena te la llevas?
Sí.
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 ¿Te has desvelado algún caminito? ¿Te ha ayudado estos días para decir esto que hace la Juan y el Roy o la otra? Sí. Lo vamos a intentar en nuestro espacio, a nuestra manera.
Sí.
¿Da luz?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre que voy a un encuentro de este tipo, muero un poco y al día siguiente renazco con cosas nuevas. Saco cosas nuevas. Desempolvo lo que ya tenía, claro, no puedo olvidar el camino que llevo ya hecho. No es un camino muy amplio, no es como el tuyo, claro, que llevas una trayectoria, con lo joven que él es, lleva una trayectoria bestial, ¿no? Pero llevo mi caminito.
El amigo Roy es que Roy.
Roy. Sí,
es mucho Roy.
Y ya, entonces, tengo mi caminito hecho y no lo puedo olvidar, pero sí que muero un poco para poder volver a nacer. Entonces, claro que sí, que llevo... Sí, él, por ejemplo, ayer le escuchaba con el tema de la represión, y sí que lleva ya... No sé, sí que me ha ofrecido muchos caminos, ¿no? El taller este en torno a la represión, pues sí que me ha aportado un montón, ¿no? Porque me tiro como una kamikaze a veces en las manifestaciones y en las concentraciones sin saber muy bien dónde voy. Con los años que tengo.
Sabes de dónde vienes, pero no a dónde vas.
No, voy a lo que voy, pero no sé dónde puedo terminar.
Eso es lo más... Sí, sí, a lo mejor te dan una plaza de hotel, entre comillas, perverso, sí. De esas 76.000 que están saturadas, ¿no? En las cárceles, ¿no? Talleres. ¿Qué talleres? Además del taller de criminalización, marco legal, ¿cuáles otras pinceladas tocaste estos dos días?
Bueno, pues habíamos... Espérate, estoy fatal de la cabeza. El que hemos estado hablando de ayer por la mañana también, de las chicas de ecologistas, ¿fue?
De capitalismo, los sí. De mañana, sí.
Sí, también me... Pues eso, lo que os he estado comentando, ¿no? Que me tocó mucho la fibra, ¿no? Me despertó mucha... La desesperanza esta de decir, bueno, es que vivo constantemente dentro de lo que no me gusta.
Vivo sin vivir en mí, que tan alta vida espero, que muero, que no.
Bueno.
Pero volviendo al ánimo, estuviste en más talleres, me parece. Me pareció verte. Yo que ando ahí medio mirando quién va, quién no va. Ayer no, antes de ayer, ¿dónde estuviste?
Antes de ayer, el jueves.
Sí.
En el coche.
En el coche.
En el coche, de camino a...
Ah, Tinto. Llegaste a estar.
Un taller de soportar 7-8 horas.
7-8 horas de coche, ¿no? Que no está nada mal, ¿no?
No está nada mal. La convivencia de 3 personas en un coche durante tantas horas.
Y la infraestructura, lugar donde dormimos, lugar donde comemos, espacio donde nos relacionamos, activamos, reflexionamos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esta...?
Soy muy conformista para las infraestructuras.
¿Te parece fácil, lógica,
bien,
accesibles?
Sí, todo me parece accesible, porque en realidad Ribera del Fresno es un pueblo pequeño, se puede ir a todos sitios con tranquilidad andando, dándote un paseíto. El lugar donde dormimos, cómodo, bien.
Ajá.
Y además, bueno, pues esto, que te pongan unas duchitas en un sitio donde no existe, me ha parecido todo un detalle. Y
sí.
Y el sitio donde comemos me parece encantador.
Y el sitio donde comemos te parece encantador.
Sí.
Y de alguna manera tú crees, ya alguna dirá, es que acaba de entrar el alcalde, no es eso, pero tú crees que es normal que un ayuntamiento se enrolle así, tan alegremente, o tiene que haber...
Mira, no es normal, ¿eh?
No es normal.
No es normal.
Este que se tape los oídos, ¿no? Sí.
Y es él el alcalde.
Es él el alcalde, aunque no lo parezca. Pero sí, ¿cómo lo valoras?
Pues la verdad es que me parece sorprendente que un ayuntamiento se vuelque con un encuentro de este tipo, donde además se puede encontrar con críticas por parte de críticas que no le pueden gustar, ¿no? Porque se critica a los poderes políticos abiertamente, y me parece de verdad que está, no sé, hay que aprender también de estas cosas.
Sorprende, ¿verdad? Ver gente de un pueblo pasándose una a otra, colchones, camas, montando sí, nuestras camas, ajá, habilitando sí, los espacios.
Uh-huh.
Da gusto, ¿no?
Sí.
Da gusto.
Sí, sí, estoy segura que hay dos partidos a los que, de los que no es. Y
bueno, aciertas, es bingo.
Sí.
Y mira, no se lo habían dicho, ¿eh? Pero es bingo.
Es bingo, ¿no?
No es ni del PP, seguro, ni del PSOE, seguro.
No. Seguro. No, imagino.
Seguro que es una persona mucho más humanista, es gente más inquieta, más comprometida con el dolor, con la carencia, buscando un nuevo mundo, otra posibilidad.
Sí.
Rosa, el tiempo, pero nos dicen que en Castilla sigue habiendo muchos fascistas, ¿es cierto?
Sí.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué dicen los chicos estos de la Polla Records, que hablaban de estas cosas, y puede estar bien recordarlo. Vamos allá.
Te diré una cosa, supongo que tu madre estará orgullosa, pero yo creo que eres un gilipollas, solo eres un fascista, maldito seas, y tienes la cabeza llena de mierda. Por que sobrevivan tus privilegios, hay que buscar culpables que no puedan defenderse. El asesino se hace la víctima, necesitamos seguridad. Hay que olvidar a los viejos, renegar de los enfermos, odiar al diferente, expulsar al extranjero, barrer a los mendigos, eliminar a los parados, aborrecer al débil, obedecer al dinero. Este es el plan para tener bien controlados a los borregos. Violencia, y tú me hablas de violencia. Violencia, y tú me hablas de acabar con la violencia. Violencia, y tú me hablas de violencia. Violencia, y tú me hablas de acabar con la violencia. Supongo que tu madre estará orgullosa, pero yo creo que eres un gilipollas, solo eres un fascista, maldito seas, y tienes la cabeza llena de mierda.
Señoras y señores, les va a hablar el presidente del gobierno.
Los ladridos, os los podéis imaginar, eran de Aznar, pero hoy podrían ser de cualquiera que arregla zapatos o que le gustan las zapaterías. La cuestión es que los chicos de la Polla nos recordaban eso del fascismo, Castilla-La Mancha, en conjunto la Unión Europea, y vamos a ir finalizando. Tenemos a dos personajes también, que hacen compañía, pero sobre todo hay una que nos hablaba de humos y caciques. Manolo que mete caña en Extremadura. Hola, ¿qué tal? Antonio también está, le puedes poner el micro ahí, también se lo subes,
estoy,
para que pueda saludar.
Siendo espectador de una conversación entre Manolos.
Entre Manolos. Este Antonio era el que decía Rosa de que no le parecía que era, que si no era, y que era seguro que no era de aquellos otros dos que gestionan tanto y mal. Manolo, humos y caciques, ¿de qué va eso?
Bueno, eso es un texto que hicimos hace algún tiempo, que trataba de posicionarse respecto del proyecto este quimérico y de la refinería en Extremadura, y en el que tratábamos de explicarlo, ¿no?, dentro de lo que es las relaciones sociales y la cultura política en esta Extremadura, ¿no? Es decir, porque además tienen mucha relación, ¿no? Es decir, si alguien se puede plantear a estas alturas de la película, ¿no?, con una crisis energética del copón, con una crisis de legitimidad del petróleo, ¿no?, se puede plantear hacer una refinería en Extremadura, es porque aquí existe una cultura caciquil, una cultura clientelar que lo hace posible. Entonces era poner en relación ambas cosas, poner en relación lo que es un proyecto que es una locura, una aberración, con la relación política, la relación social que lo hace posible en Extremadura, ¿no? Entonces intentamos hablar de las dos cosas, ¿no?
Y de alguna manera, cuando hablamos de las dos cosas, de energía, hablamos de una supuesta refinería, ¿no?
Sí, sí, hablamos de la refinería, pero como digo, estamos hablando de la refinería y estamos hablando de más cosas, ¿no? Por eso insistíamos también en el poder político, ¿no?, en los caciques, ¿no? A estas alturas, una refinería, igual que otras muchos engendros de nuestra sociedad, ¿no?, necesitan... A ver... igual que necesitan una escuela que alinee a la gente, que la aliene y que la alinee,
la ponga bien puesta, bien puesta en su sitio,
¿no?, pues necesitan también de un régimen caciquil, que es lo que de una u otra manera existe en Extremadura, ¿no? Le llamamos clientelar para que suene menos a siglo XIX, pero es lo que existe en Extremadura y existe en otros muchos sitios, Yo me alegro mucho de ver a otra gente que ya utiliza también la palabra neocaciquismo o caciquismo, ¿no? He visto por ahí a otra gente que utiliza también el término, porque yo creo que en gran medida existen esas relaciones feudales o casi feudales también, no feudales en el sentido del cortijo o del derecho de pernada, sino feudales en el sentido de que mucha gente cree que le debe el trabajo, la vivienda o determinados servicios al caciquillo de turno, ¿no? Y entonces, en el caso de Extremadura, pues estas dos cosas que estamos hablando se van de la mano, ¿no? Es decir, el emporio que ha montado Gallardo, que es el protagonista empresarial del proyecto de la refinería, explica muy bien lo que han sido estos 20 años, los últimos 20 años de la historia de la región, ¿no? Y explica muy bien, es decir, las dos cosas van de la mano, insisto, ¿no? Entonces, en lugar de hacer un discurso, solo un discurso medioambiental, ¿no?, o solo un discurso político, juntemos las cosas, porque yo creo que el tinto de verano, los tintos de verano y este tipo de cosas que a nosotros nos preocupan, pues tienen mucho que ver con eso, conseguir una visión global de las cosas. Ellos se encargan de fragmentarnos, ellos se encargan de que nosotros veamos la realidad hecho trocitos, ¿no?, y no veamos la relación entre las cosas, entre cosas que se mueven en esa totalidad, ¿no? Entonces, reconstruir una cierta visión global, una totalidad, ¿no?, yo creo que también es una cierta obligación que tenemos, ¿no?, porque si no nos encontramos pues con trabajadores que salen a la calle para exigir que no se cierre Garoña, ¿no?, o nos encontramos con trabajadores que salen a la calle para decir que quieren más carga de trabajo en la Renault, ¿no? Es decir, nos encontramos con que los que teóricamente son los nuestros piden un modelo de sociedad pues con el que no podemos coincidir de ninguna manera, ¿no? Entonces hace falta que busquemos esa síntesis de esa visión global y una síntesis, una alternativa que sea síntesis de todas estas cosas que estamos diciendo.
Manolillo, la verdad, de sinceridad total, una que escucha tantas voces que la oreja la tiene muy hecha, te tienes que dedicar a esto, pedagogía pura, pedagogía pura. Gracias. La educación social te ha ayudado, ¿no?
Sí, sí, además estoy en ello, ¿no? Aunque también ahí tendríamos que echar, ahora lo hablaba con Antonio, ¿no?, también tenemos que hablar largo y tendido, ¿no?, entre ese amplio colectivo de precarios que se dedican a lo que tú llamas la industria de lo social, ¿no? Porque ahí no solo, muchas veces hablamos de los aspectos de la precariedad, ¿no?, pero más allá de la precariedad hay cosas que a mí me parece que requieren que también echemos un párrafo, y es que Por ejemplo, pues las profesiones de la educación social o del trabajo social, las de la educación social, pues es que si nos descuidamos se descuajan de lo que es la pedagogía social. No se conciben como profesiones que tienen que ver con la pedagogía social. Y nos encontramos con profesiones que en el mejor de los casos se sitúan en el campo de la administración o de la asistencia social, ¿no? Entonces, claro que hace falta. La pedagogía y la política van juntas, ¿no? Decía Machado que la pedagogía era un doble diálogo, un diálogo racional y un diálogo amoroso. Pues la política para nosotros, la política para la gente que quiere poner patas arriba al capitalismo, también tiene que ser ese doble diálogo, un diálogo racional y un diálogo amoroso, ¿no?
Telemarketing, Madrid, no ibas en furgoneta cada semana y bajabas, porque aún no tenías carnet de conducir, ya veremos. Pero la cosa es que en la periferia, en el sur de los madriles, allá te ibas buscando naves donde por lo menos te dejaran ofrecer tu mano de obra, te la cogían, te maltrataban, como claro, no, como al resto.
Como
¿no?
al resto, es que...
Viva el telemarketing.
Claro, es que al final nosotros tenemos nuestras vidas alquiladas y tenemos que alquilar una parte de nuestro tiempo. Es bien entendido que, como dice un compañero, siempre alquilado, no vendido, ¿eh? Es decir, yo creo que eso que antes decían muchos obreros y que hemos dejado de escuchar, ¿no? Es decir, tú me pagas para que trabaje, ¿no? Pero pensar pienso yo por mi cuenta, ¿no? O sea, tú no me compras la cabeza, ¿no? Bueno, pues que lo hemos dejado de escuchar y que tenemos que volver a escucharlo. El problema es que muchas veces tenemos que trabajar en cosas que ni nos gustan ni son útiles, ni espero que en una sociedad que sea medianamente sana existan. Telemarketing no existiría en una sociedad medianamente sana. A mí me parece una barbaridad llamarle a las 4:30 o a las 5 de la tarde a alguien a Granada o a Extremadura en las horas de la siesta para venderle no sé qué movida de Movistar o de no sé qué rollo. El problema es que tenemos que alquilar nuestra vida y el problema es que tenemos que hacer trabajos que son inservibles, que son inútiles muchas veces, porque no es optativo. Es decir, no, es que no vendo mi fuerza de trabajo, no, es que no es optativo. Por eso hablamos nosotros también muchas veces de la renta básica como un derecho de ciudadanía, porque es algo que uno no elige. Es mentira. Había una compañera con la que yo trabajaba que decía, no, es que el trabajo que hemos elegido... No, el trabajo no lo elegimos nosotros. El trabajo muchas veces nos elige. Hay muchos... Te encontrabas en el telemarketing trabajando muchísimos licenciados. La mayoría de la gente que trabajaba allí eran diplomados, licenciados, trabajando en el telemarketing. Trabajando pues en algo que, como digo, en condiciones normales, pues no debería... Yo espero que no exista, ¿no? En el futuro ese tipo de trabajos no existan. Pero para que no existan tenemos que currárnoslo. El otro día en la televisión vi una cosa, no sé si le llamó la atención a mucha gente, a mí me lo llamó. O sea, vi que la ministra de Economía, Elena Salgado, pues había un señor detrás de ella, ¿no? Era un mayordomo que cuando se iba a sentar cogía la silla, le movía la silla y se sentaba. Y luego vi otra imagen y exactamente en otro escenario distinto, en la rueda de prensa, el mismo señor, un mayordomo, cogía la silla y cuando se iba a sentar se la movía. Bueno, pues, a ver, no hace falta, esos trabajos son necesarios. Claro, ese señor dirá, oye, ¿yo qué quieres que le haga? O sea, yo es que tengo que currar, tengo que alquilar unas horas de mi vida porque vivimos en la sociedad, una sociedad que es la dictadura del trabajo asalariado. Pero es evidente que en una sociedad medianamente igual nadie trabajaría, su trabajo no consistiría en moverle la silla para que se siente la ministra. Esto, si no estuviéramos en los tiempos de lo políticamente correcto como ahora, estuviéramos en tiempos en que la gente no le diera llamar las cosas, no le diera miedo llamar las cosas por su nombre, diríamos que en otro tiempo son trabajos serviles. En la vieja tradición del movimiento obrero, esos se llamaban trabajos serviles. Bueno, pues trabajos serviles es lo que a veces no nos queda más remedio que hacer.
Trabajo, empleo, trabajo, renta básica, las iguales. Acláranos un poco el panorama. ¿Es lo mismo todo?
No, todo lo mismo como va a ser. O sea, una cosa es la renta, una cosa es una ayudita que yo te tengo ahí y a cambio de que no des la bulla te la mantengo, ¿eh? Te mantengo en el nivel de supervivencia y en cuanto te sales del nivel de, en cuanto te sales del tiesto que yo te tengo programado, te quito la renta mínima y de eso tú puedes dar alguna que otra lección, ¿eh? Eso es una cosa, y otra cosa distinta es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando de la renta básica fuerte, renta básica de las iguales, es otra cosa. Estamos hablando de un instrumento anticapitalista, de un instrumento de lucha anticapitalista, no de un instrumento para mantener en la contención social a la gente, que es lo que la idea que otra gente tiene de la renta básica. De hecho, el poder se apropia de las palabras, porque el poder, todo lo que funciona mínimamente y suena bien, se apropia de ello. Es decir, por ejemplo, el gobierno, pues le llamó a los 220 euros que le dan a los chavales para la vivienda, le llaman ahora renta básica de emancipación. Claro, suena también esto, ¿no?, de emancipación y de renta básica, que ya le llamamos renta básica a cualquiera. No, renta básica es otra cosa. Renta básica es un derecho de ciudadanía que estamos hablando. Estamos hablando de que de algo que, por otra parte, no es tan, tan, no es tan ajeno. Si tuviéramos un poquito de memoria, yo le he escuchado muchas veces decir a Marcelino Camacho, ¿no?, al viejo sindicalista de Comisiones Obreras, cuando decía aquello siempre, él era muy pesado, ¿no? Afortunadamente era muy pesado, porque hay cosas que hay que repetirlas muchas veces, y ni aún así se quedan. Y decía, todas las personas por el hecho de nacer deberían tener garantizado un techo, un trabajo, bueno, pues un trabajo, o una renta básica, unos ingresos básicos, pues de eso estamos hablando. Estamos hablando de que vivimos en una sociedad. La sociedad capitalista necesita que haya gente que esté continuamente en la intemperie para mantener su régimen de dominio. En eso consiste esta sociedad. O sea, en eso consiste el trabajo asalariado. O sea, y por eso se crean, por eso decimos, por eso cuando tú haces la distinción entre empleo y trabajo, por eso se crean un montón de trabajos que no existirían en una sociedad medianamente sana. A ver, yo pongo ejemplos de los que he vivido, otros pueden poner otros ejemplos. Hace 20 años no había la densidad de guardas jurados que hay hoy. ¿En qué sitio público, en qué consejería, en qué biblioteca medianamente grande no hay hoy un segurata? No hay un guarda de seguridad. Son trabajos que están creados, a ver, son trabajos artificiales, como estaba diciendo antes, ¿no? Es decir, y claro, en la medida en que no nos atrevemos a cuestionar lo elemental. Ahora estamos en crisis. Y no
tiempos de crisis, tiempos de lucha, claro, mi amigo.
Sí,
mi
sí,
amigo,
pero es curioso que los, ni los nuestros, teóricamente, se atreven a reclamar cosas como el reparto del trabajo. No, 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 más trabajo, más empleo, más que... Pero bueno, vamos a ver, ¿no sería más sencillo, un camino mucho más sencillo, repartir el trabajo existente? Volver a aquello de las 35 horas semanales y a todo eso. Pero claro, ¿para eso qué ocurre si planteamos eso? Que para eso tenemos que pisarle los callos al capital. ¡Ay, amigo! Y nadie, y cuando digo nadie, estoy hablando de nadie, prácticamente en el ámbito político ni sindical, está dispuesto a pisarle los callos al capital. Y por eso ahora nadie habla de 35 horas. Y por eso ahora todos estamos en torno a la noria de lo que quiere el capital que hablemos. Rebaja de las cotizaciones de las cotizaciones a los empresarios, la movilidad geográfica, la descentralización de la negociación colectiva, de las cosas que a los empresarios les interesan. Porque las cosas que le interesaría a los currelas, a la gran mayoría de la población, no nos atrevemos a ponerlas encima de la mesa, ¿no?
De alguna manera, el sindicalismo de lucha, digamos, el sindicalismo cuestionador del modelo en Extremadura, ¿va tomando forma?
Bueno, poco a poco. Es un proceso lento. A mí me gustaría que fuera mucho más rápido también, pero bueno, lo que yo sí creo es que al menos tenemos que debatir todas estas cosas. Yo hoy vengo aquí al Tinto de Verano, ¿no?, pues a hacer una contribución militante y a servirme del debate militante, ambas cosas, ¿no? Es decir, y hacerlo, es decir, no en el plan académico de aquí, de ni hablar solo de economía, porque hablamos de crisis, parece que tenemos que hablar solo de economía, ¿no? Tenemos que hablar de economía y tenemos que hablar de incapacidad de organizar nuestras luchas, y tenemos que hablar de deseos y tenemos que hablar de más cosas, porque el problema es que nosotros tenemos nuestra crisis, y nuestra crisis se llama resignación, y de esa crisis tenemos que hablar. Nuestra crisis se llama dispersión, se llama resignación, y tenemos que hablar de esa crisis. Y digo que yo hoy quiero contribuir, y a lo mejor voy a plantear cosas que son polémicas, pero creo que es necesario plantearlo. Yo creo que el sindicalismo, incluso el nuestro, incluso el sindicalismo alternativo, se mueve hoy en parámetros que son los parámetros muchas veces de la clase media. Es decir, tenemos partidos de izquierda y sindicatos de clase, entre comillas, que son partidos y sindicatos de clase media, pero en el sentido sociológico de la palabra. Muchas veces pues ocurre como en los institutos en los que uno trabaja, ¿no?, que ve uno a chavales que son precarios con mentalidad de catedráticos, ¿no? Ve a unos chavales que están trabajando allí, dando clases, que este año están aquí, el año que viene están en el otro quinto infierno, y sin embargo tienen mentalidad como si fueran poco menos. Son nómadas y tienen mentalidad de ser los agentes del orden estatal, ¿no? Bueno, pues yo creo que los sindicatos, en gran medida, hoy tenemos un problema enorme. Tenemos que en su gran mayoría comparten una concepción que es una concepción que no está dispuesta a cuestionar que el modelo en lo relativo al consumo es lo privado. A ver, me explico. Hay mucha gente que puede defender lo público cuando habla del trabajo. Muchos maestros, muchos médicos, que cuando hablan del trabajo defienden lo público. Pero cuando hablan del consumo, defienden lo privado. A la hora de ver, si tú ves, sí, usted defiende lo público en la escuela y defiende lo público en el hospital, que algunos ni eso siquiera, vale. Pero ¿en dónde tiene usted, dónde está usted asegurado la seguridad social? ¿En la MUFACE o en la estatal? Es decir, defendemos lo público en el ámbito del trabajo, pero defendemos lo privado en el ámbito del consumo.
Defendemos siempre aquello que individualmente nos interesa.
Claro, es decir, ese es el problema. Es decir, es que nos tenemos que enfrentar. No hay un sujeto puro. No existe aquello de... Había una película que decía, la clase obrera va al paraíso.
Pues la clase buena obrera, película.
Sí, pues la película era buenísima. Pero el título irónico nos lo tenemos que aplicar. La clase obrera no va al paraíso.
Exacto.
La clase obrera, para ir al paraíso, pues tiene que currárselo mucho.
Va al cupón de la ONCE, ¿no? La clase obrera va al cupón de la ONCE a ver si le toca, ¿no?
Si va al cupón de la ONCE, o lo más probable es que vaya al purgatorio, que es donde le corresponde. O al infierno o al purgatorio. Al paraíso será difícil. Porque el paraíso habrá que construirlo aquí abajo, bueno, el paraíso. Habrá que construir algo que sea medianamente vivible.
Para todas, además. Para las 6.000, ¿no? 6.000 y pico.
Exactamente, para todas. No solo para el cachito este nuestro. Pero lo que digo es que el sujeto, vuelvo a lo mismo. No hay un sujeto inmaculado que es que resulta que quiere cambiar la sociedad y hacer la revolución. No, no, es que ese sujeto está atravesado por las mismas contradicciones que la sociedad. El consumo, la meritocracia. Es decir, todo eso está dentro de nuestra clase y está dentro incluso de las organizaciones que teóricamente son alternativas. Porque, a ver, voy a hablar de otro Manolo, del Manolo Sáez, ¿no?, que hace poco me dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Y luego otro compañero que se lo referí me lo corrigió, me explico. Me hablaba Manolo de que a veces tenemos en la cabeza siempre masas, ¿no? Entonces, ese fetichismo de la cantidad que tenemos, ¿no? De que, claro, la sociedad tiene que cambiarla, tiene que cambiarla mucha gente, y para eso somos deudores, ¿no?, de lo que es la historia del movimiento obrero, la historia de las fuerzas emancipatorias a lo largo del siglo XIX, del siglo XX, y pensamos en masas, vale. Pero luego me decía otro compañero, al que yo le comentaba este argumento, ¿no?, me decía, sí, pero es que también hay que tener mucho cuidado, no solo del fetichismo de la cantidad, también del fetichismo del testimonio. Porque también el testimonio se puede convertir en un fetichismo. Es decir, no podemos estar presos de la idea de que esto, para cambiarlo, hace falta millones y millones. No, un árbol, para que un árbol sea poderoso, tiene que tener una semilla fuerte, y tiene que tener grupos que tengan coherencia, pero al mismo tiempo no podemos pensar que en el testimonio está la solución acabada, en absoluto, ¿no? Porque si no caemos en una visión estética de la política.
Hay que mantener la tensión.
Hay que mantener esa tensión. La tensión entre el no caer en el fetichismo de la cantidad, ni caer en lo que llamamos ahora el fetichismo del testimonio. El sacristán lo decía de otra manera. Manuel Sacristán, que tú sabes que a mí me gusta mucho y que es una persona muy despreciada en su tiempo, muy muy ignorada, y ahora afortunadamente se está recuperando, ¿no? Y él decía, la política sin ética es politiquería, la ética sin política es narcisismo. Bueno, pues eso es. Es decir, tenemos que mantener esa tensión, la tensión entre intentar que este no sea un proyecto en el que ya decimos, no, somos suficientes porque somos nosotros los que ya poseemos la verdad, la respuesta de las cosas. Esa romper con esa visión, que es una visión vanguardista, incluso aunque a veces se pronuncie con un discurso libertario, porque hay demasiado marxista leninista
hasta estalinista,
sí, marxista leninista que digo,
encubierto,
quiero decir, marxista-leninista en el sentido de decir, no, es que sí, tienen una visión muy vanguardista de las cosas.
Exacto.
No, el rebelde es el que está delante de ti en la cola, es el que va a comprar el pan contigo. Todas las personas en algún momento de su vida son rebeldes, han sido rebeldes, serán rebeldes. Lo que pasa es que ya se encarga el sistema de que cuando levantas la cabeza, de echarte al caciquillo de turno para que la vuelvas a agachar y la vuelvas a agachar. Entonces, construir una respuesta a esta mierda que nos ha tocado vivir, a esta sociedad como está organizada, la tenemos que hacer entre mucha gente. No es una cuestión solo de testimonio.
Generar condiciones, crear condiciones, debates amplios, todas las que quieran, bienvenidas, arrimar el hombro. Manolo, educador social, extremeño. ¿Cómo se puede entender 75.000 personas en las cárceles, 65.000 en libertades condicionadas, con actividades buenas para la comunidad, en situación temporal para llegar a las 110.000 en las cárceles, un ratio de 3.600 anuales de incremento, y aquí la peña buscando cómo comprar el segundo carro? ¿Cómo se puede entender esto?
Se puede entender muy bien, porque yo creo que esa es una de las cosas que explica cómo estamos. Yo he leído en un papel que escribisteis hace poco tiempo para el Congreso de Trabajadores Sociales, ¿no?, en el que hablabais de los olores, de algunos malos olores que había. Mencionabais un dato que no has mencionado tú ahora, y es cómo se ha pasado. En los últimos 20 años hemos pasado, creo que era una población penitenciaria de 20.000 personas.
17.000 en 76. Gran alarma social.
A 75.000 personas en 20 años.
Sí, señor.
¿Vale? Presos.
Sí, sí.
O sea, que muchas veces lo olvidamos estas cosas, ¿no? Y olvidamos que en Estados Unidos hay 2 millones de personas en la cárcel ya.
Estado español, segundo país del mundo en ratio de población relativa presa.
Y vamos avanzando hacia eso. ¿Por qué? Vamos avanzando hacia eso porque el populismo punitivo, como le llamó una persona que escribió estas cosas, es que es una cosa muy rentable de todos los niveles. Solo uno tiene que encender, por ejemplo, Antena 3 o Telecinco para ver cómo se convierte en alarma social una violación de no sé qué historia. Es decir, cosas que son luctuosísimas y que son dolorosísimas. Pero ¿cómo se convierte eso? Continuamente se agita el miedo que existe en cada uno de nosotros. Es decir, hoy la agitación del fantasma, y este papel lo ha hecho muchas veces el inmigrante, se ha utilizado el inmigrante, o se utiliza la gente de las 3.000, de las barriadas, de las Malvinas de turno,
de las Palmas Palmillas,
porque esa, pero realmente, ¿qué es lo que se está utilizando? Se está utilizando el miedo a que nosotros lleguemos a ser eso. A ver, lo que se hace es que se utiliza el miedo a que volvamos a ser proletarios, el miedo a que volvamos a ser a que seamos todavía, que tengamos menos todavía de lo que tenemos. Y ese miedo es un miedo que produce orden, que produce orden conservador, que produce a nivel político es un miedo muy rentable.
Puedo llegar a tener menos, puedo llegar a tener menos.
Claro. Puedo volver a ser lo que fui una vez. Mm. Porque ¿qué ve un jornalero? ¿Qué ve un trabajador? A ver, ¿qué ve un trabajador de jefe? ¿Qué cambio hay de Getafe a Parla, por ejemplo? Yo he vivido en los dos sitios. Pero Getafe, digamos, es la clase obrera de los 60-70, que extremeños, andaluces, que van allí, tienen un currerillo con 50 tacos, con 20 y tantos años de antigüedad en la empresa, están montados más o menos, tienen a los hijos estudiando, En Parla están los inmigrantes. Un poquito más allá están lo que fuimos nosotros. Entonces, a ver, eso es lo que ¿por qué es, cómo se atiza la xenofobia y el racismo de un trabajador? Pues se atiza perfectamente porque además en el inconsciente está lo que se ha sido. Entonces el miedo de lo que se ha sido, el miedo a volver a ser lo que se fue, ¿no? Entonces, por eso yo digo que se explica por qué ocurre esto, por qué esa industria penitenciaria va a tener, si no lo remediamos, mucho futuro. Y yo la auguro no 75.000 personas, sino mucha más gente en las cárceles.
Vamos enfilando un tiempo, luego habrá otro, entre las tres nos despediremos, pero Manolo, clases de migrantes, R que R, confrontándote en la cotidianidad, soledades, sensaciones, también a veces estamos al filo de la enfermedad mental, tú sabes de lo que te hablo, es complejo a veces, sin apoyo, sin afectos, mantenernos, ¿no?, seguir en esto, ¿no?
Claro, porque utilizo otra cosa que me dijo un compañero. Una cosa es analizar la precariedad y otra cosa es vivirla. Una cosa es escribir papeles sobre el capitalismo y otra cosa es ser sujeto, víctima del capitalismo. A ver, yo tengo mucho aprecio por la gente que escribe papeles, pero lo que digo es que para creo que para entender las cosas también a veces hay que sufrirlas. Es muy difícil. Se puede haber leído muchísimo. He leído todos los libros de una inmensa biblioteca revolucionaria. Pero si uno no ha sentido nunca el frío del despido...
Sin emoción... Sin
si uno no ha sentido nunca... lo que duele morderse la lengua ante un capataz... Uh-huh. Ignorante... Si uno no ha sentido nunca eso... O si le olvida... es muy difícil... enfrentarse a ello, ¿no? Por eso, a ver... Claro que muchas veces estamos al borde del ataque de nervios. ¿Cómo no lo vamos a estar? Me decía otro compañero de aquí de Extremadura, Miguel Manzanera, me decía... Manolo, si te enfrentas con la injusticia, con toda la injusticia acumulada que hay en la sociedad, desde que te levantas hasta que te acuestas, acabas en el psiquiátrico. Claro, o acabas en la cárcel o acabas en el psiquiátrico. Es evidente. Por eso tenemos que seleccionar también dónde nos enfrentamos. Y por eso tenemos que actuar, como decía Che Guevara, ¿no? Es decir, como hacen los guerrilleros, muerde y huye. O sea, eligiendo el terreno donde nos enfrentamos, porque no nos podemos enfrentar en todo momento a todas las injusticias. ¿Cómo nos enfrentamos a los privilegios que tiene, por ejemplo, los hijos de los maestros en las escuelas? Y te lo dice alguien que pertenece a ese gremio. Pero ¿cómo nos enfrentamos, por ejemplo, con los pequeños privilegios con los que se constituye la injusticia en esta sociedad? Porque la injusticia nos está esperando en la esquina que menos nos lo esperamos.
Con eso nos vamos a quedar para escuchar a los amigos de La Polla Records y volvemos en una despedida a trío, y a ver qué nos cuentan estos chicos con la música. Bueno, y una despedida a tres, con esa ironía de Baristo, de Abel, de Sumé, estas gentes de La Polla Records que tanto nos marcaron, Fernandito, que por ahí andará seguramente divirtiéndose en una reconversión de perro, rana, o a lo mejor en un porrillo, que no está mal, no lo sé. La cosa es que ahora nos vamos a despedir un poquito de tres días, tres programas de un tinto, unos caldos excesivamente especiales. La gente está flipada, señor alcalde, don Antonio. ¿Le gusta Rivera? ¿Cómo puede ser esto?
Porque Rivera, te lo dije el primer día, Manolo, está en el centro del mundo.
Está en el centro
del mundo. Tú coges un globo terráqueo y todas las ciudades, todos los países, todos los lugares están en el centro del mundo. Pero nosotros estamos en nuestro centro del mundo.
Menos mal que no era lo tuyo la historia y la geografía, sino la química, ¿no?
Yo soy químico, soy aprendiz de.
Aprendiz de. Y amante de los que reinciden.
de los que reinciden, también me gusta mucho más, incluso aunque tú estás equivocado, la gente de Evaristo y La Polla.
La verdad, mucha filosofía.
Tú recuerdas, fíjate una cosa, te cuento una anécdota. En la noche antes del debate de Estado de la Región, de un año, no recuerdo ahora mismo, en torno al 2002, 2003, este Manolo Cañada que tienes aquí al lado me llamó para decirme: oye, Antonio, ¿no hay una canción de La Polla Record que dice algo? Se la recordé, y al día siguiente inició el debate de Estado de la Región diciendo: señores diputados, la situación es extremadamente grave. Necesitamos hacer un consenso. Y se inició en el Parlamento de Extremadura un debate sobre el Estado de la Región por parte de la intervención del coordinador de Izquierda Unida en aquel momento, con una canción de La Polla Record.
O sea que hemos elegido bien la música, sí, de sí, síntesis, sí, del Tinto de Verano en Ribera del Fresno 2009, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, además nos hemos dado cuenta que ha servido para mejorar hasta las condiciones de vuestra infraestructura este programa, ¿no? Pues esto de poner Ribera en el centro del mundo ha traído hasta el combi aquí aire acondicionado, ¿no? O sea...
Sí, la verdad es que la gente de ecologista dirá que el balance energético, que el nivel de... En fin,
pero que no tenga que aguantar esto, ¿eh?
Desde luego.
Oye, ya sé que acabas de aterrizar, pero me consta que has estado charlando con unas, con otras. Que vengan por aquí 120... militantes, inquietas, hoy puede que vengan otras 20, 30 más. Es importante llegar a Ribera del Fresno con estas ganas de solidaridad, de escucha. ¿No, Manolo? ¿Cómo?
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que algo se está moviendo. Lo que pasa es que a veces no con toda la rapidez ni toda la intensidad que nos gustaría, pero yo creo que son esos pequeños síntomas, ¿no? Y de lo que pasa ahí, y este espacio es un espacio, pues lo que decimos, un espacio fenómeno para poner en relación a gente que está en luchas parciales, pero que en general tiene una visión muy global de las cosas, ¿no? Una visión política en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, a mí me parece que el Tinto de Verano, que yo siempre tenía muchas ganas de ir, pero nos pillaba más lejos, en Aragón y por ahí, ¿no? Que siempre ha sido un instrumento muy útil, ¿no? Muy útil porque es una especie, una forma de hacer balance del año y de hacer también perspectiva, ver las perspectivas de lucha para el futuro, ¿no? Entonces ahí yo, por ejemplo, creo que, yo no sé si, supongo que habrá salido ya, pero supongo que estamos hablando de otras cosas también, de huelga general, estamos hablando de cómo le damos un impulso en el otoño a esto, ¿no?
Esta tarde hay un taller que justamente marchas contra el paro, precariedad, exclusión, derechos sociales, Unión Europea, ¿para qué? Claro que sí, Manolo, claro que sí, Antonio. Oye, más gente que se conoce, ¿no?
Por supuesto.
Más complicidad.
Interculturalidad.
Afectos. Qué curioso.
Desánimos.
Más mujeres que hombres.
Al final nos ganan la partida.
Van ganando las partidas. ¿Y qué sentido común? ¿Qué sentido común? El más básico de los sentidos, ¿no? Hemos convivido aquí con un nivel de autogestión importante, ¿no?
Sí, sí, además sorprendida a mucha gente de ese nivel vuestro de autogestión, ¿no? De cómo esa solidaridad, esa implicación, ese, aunque parezca muy simple, ese que no te ponga el plato nadie, uh-huh, pues significa también el Tinto de Verano, ¿no?
Manolo, talleres hoy, tiempos de crisis, tiempos de lucha. Frase guapi. ¿Realmente tenemos una oportunidad delante?
Sí, claro que sí. Crisis, el otro día lo recordaba Santiago Albarrico, ¿no? Crisis es, por un lado, es un momento de decisión, o sea, de su origen, el origen etimológico de la palabra, pero por otro momento es una oportunidad. La crisis siempre es una oportunidad. El problema es que esa oportunidad hasta ahora no la estamos aprovechando nosotros, sino la está aprovechando el capital, ¿no? La están aprovechando ellos. Entonces, de eso también tenemos que hablar, porque yo hoy lo titularía de otra manera: tiempo de crisis, tiempo sin lucha. Hasta el momento, tiempo sin lucha. O sea, porque, claro, en el último año, si damos la vuelta, pues desgraciadamente se han movido muy pocas cosas. Pocas cosas para las que se tenían que haber movido.
Ayer hablábamos de esto, de que hay que tomar nota, no hay que seguir repitiendo análisis y expectativas sin tener en cuenta en qué tiempos vivimos, qué miedos están asumidos y cuáles son las dificultades. O sea, a quien le dirían en el 84... que con 4 millones de personas, 100.000 desempleadas, más 12 en situación de precariedad laboral, población migrante 200.000 perdiendo vivienda, y con las cárceles, centros de internamiento, centros cerrados de menores, repletas, en un contexto de lo público manteniendo el ladrillo a través de infraestructuras que nadie les pidió, no se lo hubieran creído. Pero esto es lo que toca. Y desde aquí, con estos mimbres, parece ser, ¿no?, que vamos a tener que construir el cesto, ¿no? O...
Claro, por eso tenemos que discutirlo, y por eso yo decía que tenemos que ser abiertamente polémicos, no tener miedo a los debates. Porque la pregunta de millones de dólares, esa que tú hacías. ¿Cómo es posible que no haya lucha social? ¿Cómo es posible que no haya respuesta? ¿Cómo es posible que la gente se afane a sus pequeños guetos, cuando no a sus letargos? ¿Cómo es posible que la gente se quede ahí esperando los cuatro votos para las elecciones, uno, los otros con el ritual del primero de mayo, pero que no se me salga de aquí? Es decir, ¿cómo es posible que no pongamos...
Las otras con la asistencia, con el servicio...
Claro, entonces, ¿cómo es posible que no pongamos en pie instrumentos de lucha? ¿Cómo es posible que los anticapitalistas, antes de juntarnos con otros anticapitalistas, pongamos por medio nuestros prejuicios anticomunistas, antianarquistas? Vamos a hablar de eso también. Porque, por ejemplo, aquí hemos intentado poner en pie la coordinadora anticapitalista, y a la hora de la verdad, todos nos llamamos anticapitalistas, pero todos poníamos por delante,
la tribu, la identidad,
y nuestra incapacidad para juntarnos con los otros y para poner luchas en pie. ¿O qué pasa con las asambleas de parados? ¿Por qué no ponemos en pie luchas y por qué no nos arrimamos? Eso que a ti te gusta decir del dolor, de visualizar el dolor. Decimos, no, vamos a hacer actos contra la crisis, ¿no? ¿Y por qué no nos vamos, el acto contra la crisis, nos vamos a la puerta del INEM y hablamos allí con la crisis? Y miramos a los ojos a la gente que sufre la crisis de verdad. Y aprendemos un poquito.
Que tiene carne y hueso.
Claro,
con eso nos quedamos. Con eso nos vamos a quedar. Porque la radio es un juego de tiempos. En Ecuador nos llamaron ayer ya y nos dijeron que cuidarín no tan largo. A ver si hoy conseguimos que no llegue a 2 horas. La gente de Montevideo también se quejó. A todas, absolutamente a todas las gentes que, como muy dice Antonio, han puesto sus orejas para entender que el centro del mundo está en Ribera del Fresno, en el Tinto de Verano, sexto, ni más ni menos, en Tierra de Barros, gracias. Mogollón de gracias, porque sin ellas no tiene sentido este programa. Por eso hoy es el futuro. Nos lo dicen los chicos. Tercer programa, despedida, pero es un hasta la próxima, es hasta luego. Las ondas, dentro de más o menos un año, volverán a tener otros programas, otro tinto, otro lugar, puede que el mismo, desde Radio Rivera o cualquier otra radio, comunitaria, libre, municipal. Y vosotras ahí, hoy habéis podido disfrutar de Roy, ese ciclista galego que desde Vigo se vino aquí. Se coge la bici, se planta aquí, se hace sus kilómetros, 5 de la mañana, y nos viene a hablar de cómo se defiende la ría de Vigo. Y luego nos viene una maestra de esas de las que se lo cree, de las que intenta generar virus, preocupación, interés, sobre todo ganas de vivir, de solidaridad, de apoyo mutuo, Rosa desde Alcázar. Y para cerrar, ni más ni menos, que hemos compartido micrófonos, tiempos con Manolo Cañadas, una persona, una gran persona, afectuosa, cariñosa, activista e inquieta, y con Antonio. Gracias, muchas gracias a Francisco. Sin él, estos 3 días, estos programas, hubieran sido inviables e imposibles. Ajul, dirían en Canarias.